al pan pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Y bueno, les comentaba más temprano que íbamos a hablar en función de lo que son estos días mundiales en recordación de una enfermedad, un evento, y bueno, siempre estos días son particulares para hablar justamente de esos acontecimientos, y en la medida en que se ponen sobre la mesa, bueno, logramos tener encuentros con profesionales, en este caso con científicos que nos permiten conocer más sobre algunas patologías, en este caso el día del linfoma, que se celebró el día del linfoma, justamente queríamos poner sobre la mesa este tema, porque muchas veces estamos convencidos que la información es importante para prevenir las enfermedades, pero también conocerlas, conocer los tratamientos y saber, en la medida en que uno pueda padecerlas o estar cerca de esas enfermedades, saber cómo manejarlas. Así que, bueno, en la medida en que estaba allí en la agenda el día del linfoma, hoy recibimos a la hematóloga y asesora médica de PorSaleu, la doctora Elena de Lisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa, que es tan importante. Y bueno, la misión de nosotros en este mes es tratar de concientizar e informar sobre el linfoma.
Uh-huh. ¿Qué es el linfoma? Porque en definitiva también a veces integra un grupo de patologías de las cuales se habla poco o se las confunde en otro grupo de enfermedades también, ¿no? A veces como que no se tiene claro. Hay varios tipos de linfoma también.
Hay, lo englobamos dentro de las enfermedades hemato-oncológicas. Uh-huh. Es un cáncer a nivel de los ganglios. Pero dentro de los ganglios es una célula, especialmente la que se afecta de esta patología, que es el linfocito, que está dentro del ganglio. Como tenemos ganglios en todas partes del cuerpo, o sea, del sistema linfático,
otro problema, a veces creemos que están solo en la garganta.
Claro, ahí está. Por eso muchas veces es difícil hacer diagnóstico, porque no hay un examen que nos diga tienes un linfoma. Como por ejemplo, se puede hacer una campaña con una mamografía para detectar el cáncer de mama.
Claro.
En relación a la importancia de estas informaciones, es porque se ha comprobado que cuanto más rápido es el diagnóstico, mejor es la evolución y la sobrevida y la mejora de los tratamientos es muy importante.
Uh-huh. Entonces, ¿es un cáncer más o se diferencia de alguna manera de otro tipo de cáncer?
Es un cáncer específico a nivel del ganglio. Uh-huh. Es la sexta causa en la incidencia de los cánceres a nivel mundial.
Ajá, bien.
En Uruguay tenemos un registro alrededor de 400 nuevos al año, entre adultos y niños. Uh-huh. O sea, tenemos que tener idea que más o menos alrededor de un paciente se diagnostica por día.
Uh-huh. ¿Es alto?
Es una incidencia más o menos a nivel mundial. Uh-huh. Igual, pero hay que destacar que nuestra preocupación es porque cada vez, en 10 años, por ejemplo, cada vez es mayor la incidencia.
Uh-huh. Y cuando hablamos de síntomas, por la particularidad que tiene el linfoma, ¿de qué hablamos?
Hay síntomas, por ejemplo, que son más fáciles de detectar, por ejemplo, la hinchazón de un ganglio palpable a nivel del cuello, a nivel de la ingle, pero no es solamente eso, sino muchas veces está acompañado de pérdida de peso sin causa aparente, sensación de fatiga, sudoración intensa, sobre todo en la noche, muchas veces que tienen que cambiarse la ropa, la fiebre sin causa infecciosa, con la característica que generalmente es en la tardecita, que no son focos muy importantes de fiebre, o sea, es lo que nosotros llamamos fiebre bien tolerada, pérdida de peso.
Qué curioso lo de la hora, se acaba
sí,
de decir.
Y otra de los síntomas es la picazón. La picazón que a veces le interfiere en su vida diaria, ¿no? Y otra de las características es que esos ganglios, por ejemplo, que están en el cuello, tienen las características de que al tomar alcohol le pueden doler, porque generalmente son asintomáticos. Eso generalmente corresponden a los linfoma de Hodgkin, o sea, enfermedad.
Ahí va, yo le voy a preguntar eso, porque hay distintos tipos de linfoma.
Ahí está. A grandes rasgos se dividen en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. ¿En qué se basa eso? Es en cuando el anátomo patólogo ve la célula. O sea, si nosotros tocamos un ganglio, cuando tenemos los médicos tenemos una idea por cómo se presentó, por el tiempo que hace que tiene eso, cómo ha evolucionado, nosotros pensamos más o menos en uno u otro grupo. Pero el que realmente va a decir que si es Hodgkin o no Hodgkin es el anatomopatólogo.
Uh-huh. ¿Y qué diferencia uno de otro?
Bueno, generalmente, o sea, en la incidencia de 5 pacientes con linfoma, 4 corresponden a linfoma no Hodgkin, o sea, es mucho más frecuente que el Hodgkin. El Hodgkin tiene la característica que generalmente son pacientes jóvenes y que la evolución, cuando es en etapas tempranas, lo que nosotros llamamos estadio 1 y 2, tienen muy buena evolución y muy buena sobrevida, alrededor de 80%.
Uh-huh. Por ese motivo es que a veces se dice que el linfoma de no Hodgkin es más grave que el Hodgkin.
Sí, y además hoy por hoy existen cerca de 80 subtipos de linfoma. Uh-huh. ¿En qué se nosotros decimos los subtipos de linfoma y para qué sirven? Cuando el anatomopatólogo hace el diagnóstico, también estudia no solo la célula, sino qué marcadores tumorales tiene, qué proteínas tiene a nivel de la membrana de la célula o anticuerpos citoplasmáticos. Todo eso es importante para decir si ese paciente va a evolucionar bien a un tratamiento o si es muy agresivo y ya de entrada tenemos que pasar a otro plan de tratamiento. Uh-huh. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico adecuado y llegar a qué estadio está el paciente para en base a eso elegirle bien el tratamiento. O sea, cada vez más es el tratamiento, nosotros decimos que es como un sastre, o sea, es como personalizado.
Claro, claro. Hablando justamente, ahora vamos a hablar de los tratamientos. Cuando muchas veces hablamos aquí con colegas suyos del cáncer, nos comentan, bueno, uno tiene determinadas circunstancias que pueden favorecer la aparición, desde antecedentes familiares hasta formas de vida, ¿no? Tabaquismo, sedentarismo, sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. En este tipo de cáncer, en el linfoma, ¿funcionan las mismas
características? O sea, hay determinadas poblaciones, por ejemplo, que han estado más expuestas a irradiaciones o a sustancias químicas. También la disminución de las defensas, o sea, los inmunodeprimidos, ya sean congénitos que tengan alguna alteración o, por ejemplo, en los pacientes con SIDA son mucho más propensos a desarrollar determinados linfomas.
Uh-huh. Curioso, ¿no?
Sí.
Y otra cosa que dijo al pasar también es en la aparición en jóvenes. ¿Qué pasa con las edades en que aparecen los linfomas?
Y es una edad más o menos el joven adolescente. El pico a veces alrededor de los 25 o 30 años. Pero lo importante es cuando nosotros hacemos el diagnóstico poder informarle todo al paciente de cómo va a ser su tratamiento, de cómo va a ser su evolución, porque ellos muchas veces o están estudiando o trabajando y quieren saber y decidir ellos también qué es lo que va a ser del tratamiento.
Uh-huh. ¿Es un tratamiento muy agresivo?
Depende del subtipo, como decíamos, y claro, qué es lo que le vamos a hacer. O sea, puede ser De, por ejemplo, hay tipos de linfoma no Hodgkin que son indolentes, o sea, solamente se controlan nada más y no reciben tratamiento. O podemos llegar hasta el trasplante de médula ósea. Entre medio tenemos pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia, que es diferente si es un Hodgkin o si no es un, si es un linfoma no Hodgkin. También tenemos la radiación, que puede ser luego de la quimioterapia, o a veces solo irradiación, o a veces son las dos cosas. Y lo que realmente ha cambiado la evolución, ha dado algo importante en el tratamiento de los linfomas, es lo que nosotros llamamos la terapia dirigida, o sea, es dirigida a la célula enferma, a la célula con cáncer. Esto ha sido un desafío importante para la hematooncología. Cuando decíamos hoy que nosotros diagnosticábamos los marcadores de la célula, sobre todo lo que nosotros decimos un marcador CD20 positivo, se ha desarrollado un medicamento que va directamente a esa célula con ese marcador CD20 positivo. Es el medicamento MabThera, que lo desarrolló hace más de 20 años el laboratorio Roche. ¿Qué diferencia tiene eso con la quimioterapia? Es que la quimioterapia afecta a todas las células, las enfermas y las sanas. Claro. Esta terapia dirigida va a ir solo a la célula oncológica alterada.
Eso le mejora enormemente la calidad de vida al paciente.
Eso es lo que se planteó, de que fuera la terapia sin quimioterapia. Hoy por hoy generalmente se da las dos cosas, porque los resultados son mucho mejor, quimioterapia más el anti-CD20.
También hay que reconocer que la quimioterapia ha ido evolucionando, ¿no? Hace
claro.
Quizás 20 o 30 años la incidencia de la quimioterapia le generaba una cantidad de malestar o de efectos secundarios a los pacientes que hoy son menores.
Claro, también se manejan los efectos colaterales mucho mejor que antes, y es mejor tolerada actualmente. Y no toda la quimioterapia son iguales para todos los linfomas. Y también nosotros vemos que preparar al paciente psicológicamente para el tratamiento que va a recibir es importante, la relación médico-paciente, y que ellos estén tranquilos y que sientan que el tratamiento es lo que necesitan.
Bueno, para muchos eso es gran parte, no sé si de la sanación o la curación, pero gran parte de cómo sobrellevar justamente este tipo de enfermedades.
Claro, realmente no es una sola causa lo va a curar, es un conjunto, y la parte de la mente, la parte de los afectos, la parte de su familia es muy importante. Por eso es que nació por Saleu la fundación, o sea, para...
Sí, de eso vamos a hablar después de la pausa, porque me importa dedicarle exclusivamente un bloque a por Saleu, que hace una tarea fantástica. Pero vinculado más a la enfermedad y a su entorno, uno dice, bueno... Desde el punto de vista humano es muy difícil pensar qué porcentaje tiene la medicación con lo psicológico, con el apoyo familiar, y hasta, si usted quiere, hasta con la fe. Pero todo incide.
Todo incide.
Y me da la sensación, y aquí hablo de atrevido, que los médicos cada vez más están entendiendo ese tipo de cosas.
O sea, antes la medicina era... el médico que le indicaba todo al paciente y el paciente hacía todo lo que el médico. Exacto. Hoy por hoy la medicina ha cambiado, o sea, el paciente tiene mucho más para informarse, o sea, la parte de internet, y la relación médico-paciente ha cambiado, o sea, el paciente tiene el derecho de informar, de saber qué es lo que le va a pasar, riesgos, beneficios del tratamiento, la sobrevida, todo eso. Y el médico tiene la obligación de dedicarle atención, dedicarle tiempo para explicarle todo, y de esa manera, en la confianza, se logra una buena relación médico y paciente, que es muy importante para la buena evolución.
Acá tenemos algunos mensajes. Dice el teléfono 818, tengo una amiga que se está recuperando y me contó que el sábado estuvo en la plaza con mucho orgullo ayudando a la divulgación. Así que es lo que hablábamos al principio, lo importante de que la gente sepa todas estas cosas. Yolanda pregunta, doctora, me hicieron un hemograma que aún no se lo entregué a mi médico. Y en el comentario dice linfocitosis relativa. ¿Me podría explicar qué quiere decir?
O sea, es muy difícil interpretar esto. Pero eso no quiere decir que tenga un linfoma. O sea, pueden ser linfocitos aumentados por otra causa sin ser el linfoma.
¿Esto en cualquier examen de sangre sale esto o hay que hacer algún estudio?
O sea, el diagnóstico es la anatomía patológica del ganglio. Bien. Que eso lo hace el anatomopatólogo.
O sea, pero si yo no tengo síntomas... No.
O sea, si tú consultas por un ganglio aumentado de tamaño a nivel del cuello, a nivel submaxilar, puede ser que el hemograma sea completamente normal y pueda ser también que no tengas linfoma, que tengas un proceso en una muela, que ha sido una respuesta a un ganglio submaxilar, o que tengas un proceso de una angina, puctasia importante. Pero si eso está acompañado con una fiebre o con una sudoración intensa, una pérdida de peso, eso nosotros llamamos todos los síntomas B de la presentación de la enfermedad. Eso ya nos va a hacer pensar, sin tener el resultado todavía del anatomopatólogo, a los médicos nos va a hacer pensar en que estamos en una patología hemato-oncológica tipo una linfopatía tumoral.
Bien, pero no sale en un hemograma común y corriente. Perfecto.
Volvemos con Al Pan Pan.
Seguimos con la doctora y asesora de Porceleu, doctora hematóloga Elena de Lisa. Estamos hablando del linfoma y estábamos hablando justamente sobre la calidad de vida o la calidad de atención durante los tratamientos, ¿no? Cuando son tratamientos a veces muy largos, doctora.
Sí, generalmente le lleva unos 5 o 6 meses. Entonces, muchas veces tratamos poblaciones jóvenes y le decimos todo ese tiempo para que vayan organizando su vida, sus tareas, su parte de deportes, su parte afectiva también, que es importante. Nosotros somos conscientes que cuando damos el diagnóstico de un linfoma, no se lo damos a una sola persona, sino que le damos al núcleo familiar ese diagnóstico. Por lo tanto, va a haber una alteración en ese núcleo familiar, que va a ser diferente si es el padre de familia, si es la madre, si es el hijo. Pero va a haber un cambio en esa familia. Entonces, va a ser importante para el paciente que pueda estar recibiendo el tratamiento, pero con el apoyo de sus afectos, de su familia. La población que atendemos en el Hospital Maciel, en hematología, en el centro de trasplante, la gran mayoría son del interior y de bajos recursos. Entonces no tienen dónde quedarse en Montevideo, vimos que faltaba eso. Y fue así que se formó la fundación con el objetivo de trabajar para lograr una casa, para brindarles ese confort. Es lo que los españoles llaman una casa de cercanía, porque está cerca del hospital para que puedan ir caminando sin problema.
Sí, yo recuerdo haber estado muy muy cerca, gracias a trabajo y hablando de cercanías de Francine Taliche, la hija del doctor Taliche, el queridísimo doctor Adolfo Taliche, cuando esa esquina era un baldío.
Claro.
Y pasar hoy por allí, hoy en la pausa hablábamos de lo que marcan los lugares, y bueno, pasar hoy por allí, por esa esquina, en la ciudad vieja, justamente uno que vio que era una esquina donde no había nada, y hoy hay un lugar que recibe a los familiares, fundamentalmente, de la gente que se atiende en el Maciel y con este tipo de patologías, es obviamente un orgullo no solo para todos ustedes que están en torno a la institución, sino también sabiendo los efectos que eso tiene sobre los pacientes, ¿no?
O sea, sobre los pacientes y en el servicio de hematología, porque el hecho de tener dónde quedarse los pacientes en Porceleu hace que muchas veces puedan tener un alta más pronta.
Claro.
Pueden estar con su familia y ir al hospital todas las veces que necesitan los controles o si necesitan alguna medicación cuando bajan las defensas, pero no están internados, que es lo que a veces es lo más bravo, los días de internación.
Claro, hay una carga psicológica así muy, muy fuerte, ¿no?
Claro.
Y bueno, y siempre por Salud haciendo acciones para tratar justamente, por un lado, que se sepa de su existencia y saber los oyentes, sobre todo los del interior, que te cuentan con esa herramienta, porque para ellos está dirigida. Pero también la necesidad de contar con colaboraciones, ¿no?
Claro. Para eso nosotros hacemos eventos, porque por Salud no recibe apoyo del gobierno ni tampoco del Hospital Maciel. Entonces nosotros la tenemos que autogestionar en base a eventos. Y ahora tenemos en noviembre, el 17 de noviembre, en el puertito del buceo,
la
famosa paella, que ya estás invitado.
Sí, ya es un clásico.
Sí, es un clásico y es un paseo familiar y un momento de encuentro importante para pasarla bien.
Sí, porque claro, son los recursos con los que cuentan para poder mantener toda la estructura, ¿no?
Sí, o sea, tenemos gastos fijos importantes, o sea, todos nosotros somos voluntarios, pero tenemos la parte de secretaría, la parte que es de la persona que se queda ahí, todo eso, y UTE, todas esas cosas que...
Mes caen.
Claro, caen, pero estamos muy contentos con la labor y muy contentos con los resultados y con la sociedad que nos ha apoyado en todos estos años para seguir adelante.
¿Qué fecha es?
Domingo 17 de noviembre.
Perfecto, allí en el puerto del buceo seguramente vamos a estar hablando de eso. Porque además también han logrado una sinergia muy interesante con instituciones. Recuerdo que la gente del Rotary
sí, estaba allí. O sea, ese evento es junto con el Rotary de la Plaza Matriz.
Exacto.
Que son un grupo de jóvenes profesionales que desde que empezamos por primera vez la paella, desde hace 5 años, siempre la hemos realizado juntos y realmente es un gusto trabajar con ellos.
Y por Salud no tiene muchos más años, ¿no?
No, por Salud, nosotros fue en el 2001.
¿2001?
Nos llegó 5 años.
Ahí va a ser, pero esta sede, ¿cuántos
años? Sí, hace 5, 6 años va a ser ahora en noviembre.
A eso me refería.
O sea, nos costó mucho conseguir el dinero para hacer la casa.
Claro. ¿Y cuánta gente ha pasado por allí?
Y números exactos no tengo, pero es bastante. Lo importante es que es de todo el interior, porque hematología, el servicio de hematología del Hospital Maciel es el centro de referencia de ACE de todo el país. Entonces recibimos pacientes de todo el Uruguay.
Está muy bien. Volvamos al linfoma, Elena. La gran pregunta, ¿tiene cura?
Sí. Cada vez más podemos hablar de cura, pero... Volvemos a cómo empezamos la charla. Cuanto antes se hace el diagnóstico, mejor es los resultados del tratamiento.
Claro, porque en definitiva ahí lo que hay que pensar es, como siempre, es la detección lo
temprana.
Más temprano posible.
Por eso es la importancia de este mes de septiembre a nivel mundial, todos trabajar para concientizar e informar sobre el linfoma. O sea, todavía hoy por hoy, a veces pasan los pacientes meses para llegar a un diagnóstico del linfoma y saber qué subtipo es.
El lema de la actividad que hubo la semana pasada, el viernes, a la que hacía referencia aquí este oyente que nos mandó el mensaje, de una vuelta con sentido.
Ahí está. Es un trabajo que hicimos con el laboratorio Roche, que era una vuelta de 10 minutos, se lo obsequiaba a la gente que pasaba por ahí, para andar en los famosos monopatines. Y se le hablaba y se le informaba sobre el linfoma. O sea, ellos nos daban 10 minutos de su tiempo para andar la experiencia de andar en monopatín y de esa manera nos estaban ayudando a difundir sobre el linfoma.
Desde que hablamos con la gente de Por Salud y hablábamos del tema de la leucemia fundamentalmente, hablamos de la cura que la leucemia había logrado, digamos, en función de los tratamientos y del estado de la patología, que se curaba. Una palabra que hace 30 años era innombrable en los medios de comunicación, leucemia, ¿no? De la misma manera que cáncer ya es otra palabra que, sin restarle la gravedad que tiene como enfermedad, se ha alejado de los eufemismos y de las enfermedades largas, ¿no? Y severas y esas cosas que decíamos los periodistas para no hablar de cáncer. Pero en definitiva, doctora, el linfoma frente a otros cánceres en función de la de todos los tratamientos que se conocen y estas novedades que usted daba, ¿es más curable que otro tipo de cáncer?
No podemos decir tan rotundamente, porque es muy diferente cuando se diagnostica en un estadio 4 avanzado a cuando lo detectamos en un estadio 1 que recién empieza. Entonces no podemos generalizar todo.
Claro, porque además inclusive también muchas veces los cánceres suponemos no tenían cura, si son tomados
a tiempo
se pueden mejorar.
Sí. Bueno, esta es una acotación en relación a las leucemias curadas. Ayer que tuvimos reunión en Porzaleu, le hicimos un reconocimiento a un paciente que se había quedado en el tratamiento en Porzaleu, que es de Cerro Chato, y que se atendió portador de una leucemia promielocítica, se curó. Y este chico estaba estudiando, cuando se le diagnosticó, estaba estudiando medicina y ahora en julio se recibió. Entonces, qué bueno. Le hicimos un reconocimiento y fue muy emotivo, muy lindo. Y bueno, es una anécdota para contarte que las leucemias se curan.
Sin lugar a dudas. Y eso es bueno saberlo, y por eso es bueno tener este tipo de charlas con médicos como ustedes, que nos transmiten no solo las novedades, sino también que nos transmiten los tratamientos y todo lo que se puede hacer. Bueno, hablamos antes de la paella.
Bueno,
¿sí? Gracias, sí. Elena.
Bueno, muchísimas gracias.
Que pasen muy bien. Luego, hemos recibido a la doctora Elena de Lisa, hematóloga, asesora de Porzaleu. Estamos hablando de lo que significó el 15 de septiembre, Día Mundial de Concientización sobre el Linfoma, y este mes de septiembre justamente para informar sobre esta enfermedad.